continuamos nuestro programa, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con francés. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Carmen de Santiago, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días,
Isabel. Y también nos acompaña Monsieur Foguet, que en otras ocasiones pues hemos tenido el gusto de contar con él. Buenos días, bienvenido.
Bonjour.
Hoy vamos a hablar, hemos titulado este programa cultural, Francia y sus regiones. A mí, profesor Santiago, lo primero que se me ocurre es, si vamos a Francia, no cómo lo definiríamos, porque definir un país es muy difícil, porque son muchísimos aspectos los que habría que tocar, pero como turista, como viajero mejor, me gusta más la palabra viajero, como viajero, ¿cómo veríamos a Francia o qué tendríamos que destacar de Francia?
Viajar a través de Francia es viajar a través de una idea. Ni la tierra ni la raza constituyen la esencia de la nación francesa. Esa esencia no es de naturaleza objetiva, sino subjetiva. Es una manera de pensar y vivir la existencia, según piensa Javier Valenzuela, escritor y periodista. Pero es la manera de pensar y vivir la existencia proveniente de la unión de una diversidad con un solo objetivo. De ahí que de Gaulle dijera que Francia es una fusión de pueblos y razas en un proyecto común.
Aquí entraríamos a hablar también de otro tema importante. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era muy joven y hice un viaje a París, lo que más me llamó la atención, quizá ahora ya cualquier país europeo podamos ver lo mismo, pero ya hace muchos años vi muchas razas, un gran mestizaje y además muchas razas ya mezcladas. ¿Cómo es esa Francia ahora, esa Francia del mestizaje ahora en el 2008?
Sí, en efecto, el mestizaje es la vocación ancestral de Francia, un país cuyos reyes concedían la nacionalidad a todo aquel que naciera en sus territorios, fuera cual fuera su origen. ¿Cómo podía ser de otra manera, dada la disposición geográfica del hexágono, como la llaman sus habitantes por su parecido con la figura geométrica? Está formando una encrucijada, puesto que al norte Francia tiene a los escandinavos, al oeste a los anglosajones, al este a los germanos, al sur a los latinos y algo más al sur a los árabes y africanos. Francia es, pues, un país llano y abierto si se efectúan los Pirineos al sur y los Alpes al sureste. Y así podía ser invadida fácilmente, tal como lo hicieron unas veces en paz y otras en guerra, numerosos pueblos.
Podríamos hablar un poco de su geografía, precisamente, porque estamos hablando de cómo es este país flanqueado por los Alpes, por los Pirineos, pero ¿podríamos decir algo más de su geografía?
Sí, de su geografía, pero quería hacer un resumen de lo dicho anteriormente, porque la idea de Francia se puede resumir en el predominio de la luz sobre la sombra, de la cultura sobre la fuerza, de la tolerancia sobre el sectarismo, del buen comer, el buen beber y el buen vivir sobre el puritanismo. Tiene raíces seculares. La han encarnado en diversas épocas los monjes de la abadía de Saint-Michel, los canónigos de Notre-Dame, los universitarios de la Sorbona, los constructores de los castillos de Loira, Luis XIV desde Versalles, el cáustico Voltaire, los revolucionarios de 1789, el barón Haussmann, las cocottes de la Belle Époque, Marcel Proust, los buquinistas del Sena, los promotores de la Torre Eiffel. Con razón subrayaba André Gide, definiéndola, el territorio francés como la diversidad en la unidad, cuando decía: hay landas más desapacibles que las de Bretaña, pastizales más verdes que los de Normandía, rocas más ardientes que las del campo de Arles, playas más glaucas que las de La Mancha, más azules que las de nuestro Midi. Pero Francia tiene todo eso a un tiempo, y de ahí que el carácter francés no sea ni solo landas, ni solo cultivos, ni solo bosques, ni solo sombra, ni solo luz, sino que organiza y mantiene en un armonioso equilibrio esos diversos elementos citados.
Podemos decir, por tanto, y reuniendo un poco toda esta información, que porque esto es casi una declaración ideológica de lo que es Francia, es una mezcla y un mestizaje, no solamente un mestizaje de razas, como decíamos, sino un mestizaje de ideas, porque estamos hablando desde abades a revolucionarios, todo unido en un totum revolutum, digamos, pero que sí. Ha dado lo que es la Francia de hoy,
sí.
en un devenir. Por lo tanto, ¿se puede considerar Francia un país abierto, sobre todo, principalmente abierto?
Efectivamente, es un país abierto y además parece que fuera esta apertura, como hemos dicho hace un momento, el reflejo de su geografía. La variedad de su paisaje puede llevarnos de las erosionadas costas rocosas de Bretaña y los altiplanos volcánicos del macizo central hacia, por ejemplo, las cumbres de los Pirineos o de los Alpes coronadas de nieve, o a los trigales de Turena, o a la pintoresca Alsacia con su influjo germánico, o también a los arbolados valles de la Dordoña, o a las calizas colinas de Provenza en el Midi, donde se encuentra Marsella, a la que se dirigen los personajes de nuestro método en viaje.
Vamos a volver entonces, después de este breve recorrido como viajero por esta Francia diversa, esta Francia ideológicamente abierta y, bueno, crisol de muchísimas culturas, vamos a aterrizar y vamos a aterrizar un poco en lo que es el método otra vez en la unidad, porque la unidad 10 precisamente nos habla de Francia. La unidad 10 nos habla de Francia, nos habla de su geografía, de sus departamentos, de todo ello vamos a hablar a continuación. Nos da más datos, ya de una manera quizá más precisa, menos poética, pero más precisa. Y de todo ello, como digo, vamos a hablar. Hay al principio, me gustaría que la profesora Santiago nos explicara, pues un texto. Y me gustaría que nos dijera qué es lo que vamos a escuchar a continuación, qué es lo que vamos a ver de esta unidad 10. Profesora Santiago.
Sí, en el documento que inicia la unidad 10, puesto que se inicia con un documento porque es una unidad de revisión, es la 10, y es un texto de Duhamel, de la Académie Française, que se llama La France à vol d'oiseau, en el vamos a ver las regiones de Francia. Y efectivamente hace pensar que un viajero que llegue en avión a Francia va a percibir un paisaje muy, como estamos diciendo, muy variado, con unos ríos muy bien trazados y siempre con agua, dice siempre con agua, una serie de colinas y una serie de canales de los que no hemos hablado, porque Francia se podría recorrer toda ella a través de canales que unen unos ríos con otros. Es un ingenioso sistema que está arreglado por esclusas. En el centro del país encontraremos el macizo montañoso, que no es un obstáculo para la vida y para el tráfico, porque hay innumerables caminos que lo atraviesan. Y en las fronteras del país, pues también nos habla de las diversas montañas y de los mares que cercan Francia. También nos habla de la vida humana en este país. Y se dice que es una nación muy cultivada, llena de llanuras verdeantes, y que la vida se organiza en hameaux, es decir, en aldeas, en ciudades, en pueblos y en villas. Cada pueblo está marcado por la iglesia y a menudo por alguna casa señorial, alguna morada señorial, pero vamos a escuchar en este sentido de la descripción de lo que es un pueblo francés la canción de Charles Trenet, Douce France, que es muy representativa de esta idea de los pueblos franceses.
Pues bien, vamos a escuchar esta canción. Francia. Después de escuchar la canción, vamos a oír a Monsieur Foguet, que nos va pues a leer el texto más despacio, pues para que todos podamos comprenderlo, intentar comprenderlo. Monsieur Foguet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas, sous d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison.
Dos preguntas, profesor Santiago. Primero, pues un resumen claro de lo que dice la canción. Y luego, ¿por qué esta canción justamente? ¿Es una canción representativa?
Absolutamente. De hecho, hay autores como Max Gallo que sostienen que es una derivación de una canción del tiempo de Carlomagno y que ya hablaba de la dulce Francia. De modo que esta expresión de dulce Francia, haciendo alusión a esa suavidad en el paisaje, en las llanuras, en el trato, en el bienestar, esa dulzura de vivir, pues hace que esta canción sea muy representativa de Francia.
Y un poco ya nos ha hecho el resumen de lo que dice la canción, viene sí, a decir precisamente eso.
Exactamente, y además dice, mi pueblo, dice en un momento dado, con su campanario y sus casitas, donde los niños de mi edad han compartido la felicidad conmigo, de la tranquilidad, del descuido de todo y de la felicidad. En realidad eso se refiere a un pueblecito francés típico, donde ella ha vivido de pequeña.
Hemos querido empezar esta parte, digamos, ya pues más dedicada a la unidad, pues con una canción, esta canción tan representativa. Pero vamos a hablar ahora también, en los siguientes minutos, de lo que son las regiones de Francia, un poco dando datos de lo que es la República Francesa, ya no solamente con este mestizaje ideológicamente, sino lo que es en datos.
La superficie total de Francia es de 675.417 kilómetros cuadrados, con una población de 64.473.140, esto es de enero de 2008, habitantes. La capital, París, tiene una población, sin considerar la banlieue, es decir, los alrededores, de 2.153.600 habitantes. Este dato, en cambio, es de 2005. Los idiomas oficiales son el francés, aunque se hablan en varios idiomas regionales. El presidente del gobierno, Nicolas Sarkozy, el primer ministro, François Fillon, la fiesta nacional del 14 de julio, que es la toma de la Bastilla. Y luego otras grandes ciudades, además de París, pues Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, etcétera.
Francia está dividida en regiones y también en departamentos. ¿Cuál es la división de Francia?
Sí, a este respecto los alumnos deben tener delante el mapa de Francia que tienen al final de la unidad 10. Hay dos mapas, uno de réseau routier, es decir, las carreteras, la red de carreteras, eso es, y otro en cambio de departamentos y regiones. Francia actualmente cuenta con 96 departamentos metropolitanos y 4 de ultramar, que son Guadalupe, Guayana, Martinica y La Reunión, y la constituyen 22 regiones que agrupan estos departamentos. En los departamentos, el gobernador de esos departamentos es el préfet, El prefecto representa al Estado, del cual dirige los servicios, y es un personaje de primer plano, generalmente salido de la Escuela Nacional de la Administración, famosísima Escuela Superior, ENA, que en Francia es muy considerada y que prepara para las más altas funciones administrativas. Es nombrado por decreto del presidente de la República.
Ahora volvamos un poco dentro de lo que es la unidad a nuestros personajes, los personajes que durante todo el método nos están acompañando. Estos personajes están haciendo un viaje, están también viajando, desplazándose. ¿Cómo se desplaza?
Pues sí, Jean y Olivier van a hacer un viaje. Se disponen a marchar hacia Marseille, continuar desde allí por España hasta Marruecos, y luego piensan regresar yendo por Burdeos, etcétera. Y en Francia se puede uno desplazar de muy diversas formas. Los franceses consagran una parte de sus medios a los transportes, y es cada vez más importante en estos gastos el vehículo personal. Los transportes colectivos son víctimas del lugar ocupado por el coche personal. El uso del avión se ha desarrollado, como en España, cada vez más, y normalmente se hacen esfuerzos para promover, el Estado hace esfuerzos para promover los transportes públicos, como el autobús y el metro, y pone en el lugar una política comercial que trata de atraer nuevos pasajeros en esos transportes públicos. Bueno, lo que funciona muy bien en Francia, por ejemplo, es el tren, aparte de este transporte de Carlsbad, porque hay trenes de alta velocidad, cantidades de trenes TGV, es decir, trenes à grande vitesse. Y también, pues, la carretera, como decimos. Es verdad, todo el mundo, mucha gente, utiliza el coche para viajar. A este respecto creo que podríamos escuchar, ya que nuestros personajes van a viajar desde París hasta el Midi, hasta Marseille, la famosa canción de Trainé, National 7.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur de grandes cités. Tout excité, on chante, on fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.
Profesora Santiago, brevemente, ¿qué nos está diciendo esta canción?
Que la Nacional 7, esta carretera que lleva al Midi, a la alegría, a la vacación y que hace salir de las grandes ciudades, hay que cogerla en todo caso, que se vaya a Roma, a Seto, donde quiera que se vaya. Hay que salir de la gran ciudad.
Y vamos a acabar este programa con humor.
Efectivamente, vamos a contar un par de historias representativas de los clichés que hay en todos los países acerca de algunos de ellos. Por ejemplo, en España tenemos lepe, siempre los leperos hacen bromas o inducen a hacer bromas. Y aquí tenemos, en principio, una historia marsellesa y otra historia corsa que nos va a contar el señor Fogas.
Les Marseillais ont la réputation de toujours exagérer dans leurs récits. S'ils sont allés à la pêche, à la sardine, celle-ci est tellement grande qu'elle a bouché le port. C'est pourquoi un petit Marseillais va trouver sa mère et lui dit « Maman, c'est extraordinaire, je viens de voir une souris énorme, une souris grosse comme un hippopotame. Grosse comme un hippopotame. » Sa mère hausse les épaules. « Écoute, dit-un. Ça fait 36 millions de fois que je te dis de ne pas exagérer.
Es divertidísimo. Se refiere a la exageración propia de los marselleses. Y hay un niño que le dice a su mamá que ha visto un ratón inmenso, una rata enorme, y la madre le dice que le he dicho cientos de miles de millones de veces que no exagere.
¿La segunda historia?
Maintenant, une histoire corse. Les Corses sont considérés par les habitants du continent, c'est-à-dire les Français, en particulier les Parisiens, par des gens qui n'aiment pas beaucoup travailler. « Et ça pousse bien ici ?» demande le Parisien aux paysans corses. « Non. La vigne, ça ne pousse pas ?» « Non. Et les légumes, non plus ?» « Non. Et même les fruits ?» « Non. C'est incroyable. Vous n'avez jamais essayé de planter, ne serait-ce qu'un noyau d'haricot ?» Ah, si vous plantez, forcément, c'est autre chose.
Es divertido porque en este caso, como los corsos tienen fama, aunque no tiene por qué ser merecida, de ser vagos, pues entonces hay un parisino que siempre tiene que hacer la broma y decirle, ¿aquí crece la viña? No. ¿Aquí crecen los cereales? No. ¿Aquí crece algo? No. Pero ustedes no plantan algo, aunque sea un hueso de albaricoque. Dice, ah, bueno, si plantamos algo, desde luego crecerá.
Bueno, pues con humor y como vemos en todos los países lo hay, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana los dos. Gracias.
Gracias a ustedes, a los alumnos también.